Contando hasta 10, una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad.
Acompañado de música, especialistas, buenos consejos,
10 cápsulas que le llevarán a navegar en lo más profundo de su ser. Dirección y coordinación, Mónica Grismaldo.
Investigación, Jaime Silva y Juan Andrés Beltrán. Producción, Fabio Olarte.
Estimados oyentes de Contando Hasta 10, bienvenidos a una nueva emisión, un espacio que les brinda pues información relacionada sobre cómo manejar algunas estrategias para enfrentar ciertas situaciones. Y pues bueno, las situaciones a veces que a diario se nos presentan nos sorprenden. A veces, por ejemplo, tenemos la pérdida de un ser querido o tenemos una ruptura sentimental que particularmente se evidencia como dolorosa, o fracasamos en un sueño en el que hemos trabajado por un tiempo largo. Pues bien, el tema precisamente de hoy en Contando Hasta 10 va a tratar de identificar cuáles son esas circunstancias que nos pueden llevar inclusive a veces al límite y cuestionarnos hasta qué punto tenemos la voluntad y la fuerza necesaria para seguir adelante. Queremos saludar en estudio en Radio UNAD Virtual con nuestra coordinadora Abriseida Valderrama, agradecerle a nuestro productor Fabio Olarte y obviamente a nuestros estudiantes del programa de comunicación social. Jaime, Juan, muy buen día y bienvenidos.
Buenos días, Mónica, Alfonso, Juan, Fabio en el máster, saludo cordial y a nuestra invitada especial el día de hoy, a la doctora Kelly Joana González.
Muy buenos días, Juan, Jaime, Ana Mónica, buenos días a nuestra querida invitada Kelly Joana. Sí, vamos a hablar de un tema pues que tiene que ver con todo esto que planteaba Mónica, ¿no? Específicamente vamos a hablar de resiliencia, ¿no? Qué tan adaptados, qué tan fuertes estamos pues para asumir toda esta serie de circunstancias, de dificultades, de problemáticas que la vida nos va colocando paso a paso y que de alguna manera tendremos que abordar y resolver, ¿no? Algunos con unos recursos, otros con otros, pero en esencia sí uno nota que hay personas que tienen una especial fortaleza, una especial capacidad de asumir toda esta serie de situaciones, y es lo que en psicología se ha dado en llamar resiliencia.
Así es, Alfonso, y bueno, para ahondar un poquito más en el tema, ya saludamos, cortamos también a Juan, un saludo muy especial para Juan, a nuestra doctora Kelly Joana González. Ella es psicóloga, actualmente coordinadora de prácticas en psicología de la Fundación Domos Colombia, y precisamente pues ha venido desempeñando un papel muy significativo alrededor de cómo precisar frente a algunas estrategias que nosotros debemos utilizar para que precisamente no caigamos en el abismo y tengamos la facultad, la capacidad de afrontar todos estos tipos de crisis o situaciones que a veces se convierten en un trauma y que definitivamente no nos permiten surgir ni salir adelante. Doctora Kelly, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Contando Hasta 10 y bienvenida. Comencemos con una pregunta, doctora. ¿Cómo encaja este concepto dentro de la psicología? ¿Qué entendemos por resiliencia?
Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, resiliencia se entiende como tal la capacidad que tiene todo ser humano para reponerse, para adaptarse, para volver a su estado habitual después de una situación crítica. Llámese una pérdida de un ser querido, llámese una situación de estrés muy fuerte, llámese en situaciones difíciles que hacen que una persona desencaje un poco de su estado habitual. Es toda la capacidad de adaptación que tenemos para esos cambios en momentos de crisis, podríamos decirlo así.
Doctora Kelly, hablamos de un momento puntual para empezar a fortalecernos, para desarrollar esas habilidades y superar precisamente, como usted lo acaba de mencionar, esos momentos difíciles que por X o Y razones se presentan en la vida. Yo parto de la pregunta porque pues una vez se desconoce ante una situación sorpresa y dice, venga, si me considero una persona fuerte o me considero una persona débil frente a esta situación. Pero es clave, por ejemplo, la formación de nuestros niños y niñas precisamente para poder enfrentar este tipo de situaciones.
Bueno, Mónica, en la psicología hay muchas, digamos que hay varias ramas o varias fuentes que nos indican que los seres humanos nacemos con esa capacidad, que es algo que genéticamente traemos todos los seres humanos, pero que a medida que vamos creciendo y en la forma en cómo nos vamos educando, nos van enseñando o nos vamos adaptando más o menos a las situaciones difíciles. Otra, digamos que otra línea de la psicología hablaría más de que la resiliencia se va adquiriendo a partir precisamente de la generación de esas situaciones difíciles que se nos dan en la vida. Básicamente, desde pequeños la idea es fomentar en los chiquitines esa capacidad que tenemos, sea que nacemos con ella o sea que se va adquiriendo a lo largo, digamos, eso sí ya son discusiones en la psicología, pero muy independiente de ello, la idea sí es que desde chiquitos, desde pequeños, vayamos fortaleciendo esa capacidad de resistir y adaptarnos a las situaciones difíciles. Para un adulto puede ser nada difícil que no se quiera tener un dulce el día que se quiere tener. Para un chiquito es un tema de confrontación difícil el día que no me den mi dulce. Entonces, si desde esos detalles pequeños empezamos a crear en ellos situaciones un poco adversas para ellos, como estos pequeños detalles, vamos haciendo que los niños tengan la capacidad de enfrentarse positivamente ante situaciones difíciles y adversas. Hoy, como niños, puede ser hoy el no tener un dulce. Cuando estemos ya mayores, cuando estemos grandes, ya puede ser una situación mucho más difícil que si lo vamos mirando en el largo de la vida, va haciendo que tengamos pues como relación en cada cosa que desde pequeñita a grande pues es difícil.
Kelly planteaba algo que me parece interesante y que podemos retomar como para, digamos, clarificar algunos aspectos. La discusión en psicología, no solo alrededor del tema de la resiliencia, sino alrededor de muchos temas, está en si son procesos aprendidos o son procesos que están previamente en la persona. Uh-huh. De alguna forma, la psicología hace este debate a partir de un planteamiento claro. La psicología dice algo así como que hay muchas cosas que están en nosotros, que están potencialmente en nosotros, que se podrían desarrollar o no. Si hay escenarios favorables, seguramente esos aspectos de nuestra personalidad o esos contenidos se van a desarrollar de una manera positiva. Si el ambiente es contrario, es negativo frente a esa facultad o frente a ese ámbito del desarrollo humano, entonces seguramente van a haber problemas, ¿cierto? Yo diría que eso de cierta forma define qué tan resilientes o qué tan poco resilientes somos frente a las situaciones. Por otro lado, me parece que todo ser humano será resiliente, muy resiliente en ciertas cosas y en otras no. Entonces tendría que ver con esos dos aspectos, ¿no? En relación a qué somos resilientes y qué tan resilientes somos según ha sido posible que esa potencialidad que tenemos sea aprendida de manera adecuada.
Alfonso, mira, yo trabajo en una fundación que se llama Domus Colombia, allí coordino las prácticas de psicología. Evidentemente trabajo también y estoy todo el tiempo, digamos que en contacto con niños que han tenido procesos difíciles en la vida. Es ahí cuando uno se da cuenta que muchas veces esta capacidad de resiliencia en algunos chiquitos es mucho más poderosa que en otros. Son chiquitines que han sido víctimas de diferentes tipos de abuso, que tienen en este momento, por ejemplo, a los papás en la cárcel, pues estamos cercanos a la cárcel La Modelo, y que tienen situaciones realmente difíciles. Y son niños que evidentemente están teniendo un proceso, digamos que desde la psicología obviamente les estamos enseñando muchas cosas con respecto a fortalecer sus capacidades y situaciones, ante situaciones adversas, poder responder de manera positiva. Pero hay algunos que increíblemente ya vienen, pareciera que ya vinieran como con esa capacidad y sorprenden en la forma en cómo canalizan todas estas cosas negativas y las canalizan de forma positiva y dan unos resultados o muestran unos resultados finales que queda uno sorprendido.
Pero al respecto, en ese sentido, podríamos decir que con base en el componente social, como en el entorno social en el que se desarrolla cada persona, se podría tornar de pronto una comunidad más con mayor grado de resiliencia frente a otra comunidad que tal vez sufriendo todo este tipo de problemáticas que fortalecen de cierto modo como esta capacidad.
Evidentemente, yo lo decía en un principio y es en la capacidad en que nosotros sepamos afrontar esas dificultades. Ya hablándolo de manera social, van a haber comunidades que, por ejemplo, en este caso Domus Colombia, son chiquitines que se acercan a la fundación para buscar, llámese protección, ocupar el tiempo, algún tipo de enseñanza, aprendizaje. Están ocupando su tiempo y hacen precisamente que todas estas situaciones que se presentan en la fundación hagan que esa resiliencia sea mayor, ¿sí? Como comunidades que de pronto no tienen ese apoyo o que no están asistiendo, sobre todo a ese tipo de ayuda, llámese espiritual, de valores o un acompañamiento profesional. Entonces, sí, siempre se va a notar la diferencia cuando hay ese acompañamiento y cuando no lo hay.
Perfecto, doctora Kelly, muchísimas gracias. Quiero invitar a nuestros estimados oyentes a que nos vayamos a unos cortes promocionales. Ya regresamos aquí en Contando Hasta 10 con el tema de la resiliencia.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, según el diálogo que hemos tenido con la doctora Kelly, definitivamente la resiliencia no es una cualidad innata, o sea, no está de hecho impresa en cada uno de nosotros, pero sí debemos trabajar como en esa habilidad mental para fortalecer principalmente pues nuestro carácter y la facultad para enfrentar cualquier tipo de circunstancias. Ella manifestaba que hay personas que tienen un nivel de resiliencia y precisamente ello depende también del contexto en que cada uno de nosotros nos formemos. En ese sentido, tanto las instituciones educativas y principalmente los padres de familia serían un modelo a seguir precisamente para que nuestros hijos puedan andar por un camino solos sin necesidad pues, de ser tan dependientes cuando enfrentamos diferentes situaciones.
Así es, doctora. Yo tengo una pregunta. Y con relación al cerebro, ¿qué ocurre internamente cuando se trata de una situación límite o de aplicar o ser resilientes?
Bueno, es diferente cuando estamos ante situaciones límite, como le dices tú. Digamos que hay ciertas sustancias en el cerebro que están funcionando, llámese, bueno, la adrenalina, la noradrenalina, cortisol, muchas sustancias que hacen que una persona responda de manera ya sea agresiva o con miedo, dependiendo, digamos, cada situación. Hay de diferentes sustancias que en el cerebro actúan dependiendo cada situación. Pero normalmente lo que haría o las sustancias que harían que nosotros logremos la tranquilidad, digamos, logremos manejar de alguna manera el control o tener el control ante situaciones adversas, son esas mismas sustancias que hacen muchas veces que nosotros tratemos de mantenernos en calma, tratemos de estar muy bien. ¿Yo qué sugiero? Normalmente, cuando nosotros estamos ante situaciones difíciles, recurrimos a dejarnos calentar, por decirlo así, a dejarnos, digamos que en este momento dejarnos llenar por los nervios, entonces la piel nos empieza, digamos, empieza a temblar nuestro cuerpo, empezamos a sudar, empezamos a sentir que nos falta la respiración, empezamos incluso a tener falta de respiración y empezamos a agitarnos. Muchas de estas situaciones hacen que antes de hacer un proceso de resiliencia o antes de, digamos, que tener ese proceso de adaptabilidad, pues son todas esas sustancias las que están, digamos que, dinamizando en nuestro cuerpo. Cuando somos conscientes de que no podemos exaltarnos, cuando empieza a haber conciencia en nuestro ser de que no podemos exaltarnos, de que hay que manejar la situación o que hay que adaptarnos ante la situación, que no es nada fácil. Cualquier persona pensaría que es muy fácil, ok, estoy molesta, estoy ante esta situación de estrés, voy a calmarme, recontar hasta 10, respirar profundo. No muchas veces es tan fácil hacerlo, pero sí, teniendo esa capacidad de resiliencia que tengamos, hacemos que automáticamente en el cerebro estas sustancias que hacen que lleguemos al control empiecen a controlar precisamente nuestro cuerpo, empecemos a respirar profundo y bueno, eso viene ya dependiendo también de nosotros, pero empecemos a tener pues, un proceso de mayor respiración.
Trabajan de manera positiva.
Exacto.
Bueno, y sí, obviamente entendiendo la resiliencia como una habilidad de los seres humanos, ¿cuáles serían o por qué no todas las personas logran desarrollarla como herramienta para superar esas situaciones difíciles? ¿Qué obstáculos pueden presentarse para que una persona no pueda fortalecerse emocionalmente ante una situación difícil?
Básicamente, y digamos que esto ya es a título personal y por la experiencia que he tenido, y bueno, sí, basándome un poco en estudios y pues desde la psicología tomándolo, pero creo que es importante tener claro el concepto de autoestima. Si nosotros no tenemos una autoestima acorde ante situaciones difíciles, si nosotros no manejamos nuestra autoestima, muy difícilmente podremos tener las herramientas para adaptarnos a situaciones difíciles. Entonces, no todas las personas, no es que tengamos mayor o menor resiliencia, sino que no tenemos esa capacidad, no tenemos la autoestima suficiente para crear esas herramientas y asimismo adaptarnos a los ambientes difíciles o a diferentes ambientes que pasen en nuestra vida. Entonces todo parte de la forma en cómo yo me veo, en la forma en cómo yo sé que puedo o no puedo solucionar las situaciones difíciles y en cómo objetivamente puedo llegar a un resultado positivo después de una situación difícil. Entonces, no todos tenemos el autoestima en ese punto donde todos debiéramos tener el autoestima. Algunos nos sentimos muy minimizados ante situaciones difíciles, sentimos que no podemos. La pérdida de un ser querido a cualquier persona, digamos que sería pues un golpe fuerte, pero no todos tenemos la capacidad de decir voy a salir adelante después de este proceso. No tenemos la capacidad de pensar en el futuro, sino pensamos en este inmediato presente, que hace que nuestra autoestima no esté fortalecida para soportar y para poder tener un proceso de resiliencia.
Pero esto se puede trabajar porque podemos pensar o sentir que quedamos expuestos.
Claro, y al exponernos precisamente a estas situaciones es lo que vamos haciendo, lo que va haciendo que nosotros seamos más resilientes o no. Es lo que decía al principio sobre educar a los niños en, ¿sí? Y me gustaría mucho que los que nos están escuchando en este momento se imaginaran una esponja. Cuando usted coge una esponja, la mete al agua, la aprieta, le hace muchas cosas, pero si finalmente usted la deja quietica, la esponja con el tiempo vuelve a obtener su forma, ¿sí? Básicamente lo que pasa, y si le enseñamos a un niño a eso, es a yo no te voy a dar el dulce ahora, no vas a tener lo que quieres en este momento, a crear esos pequeños espacios incómodos, los llamaría yo.
Obviamente pensar positivamente, obviamente crear, por ejemplo, en nuestra mente el ciclo, la ruta que permite resolver una situación, me va a dar elementos en términos de un proceso, en términos de un paso a paso para afrontar una circunstancia que me está afectando. En este sentido, creo que cuando no contamos con esos recursos, es muy posible que podamos entrar en pánico, es muy posible que nos podamos incrementar el nivel de afectación que nos puede generar una situación. Y en relación a la autoestima, obviamente es un elemento fundamental, comparto lo que nos plantea nuestra invitada, y adicionalmente a eso complementaría que hay una serie de características de personalidad que muy seguramente van a estar asociadas a la posibilidad de lograr abordar ciertas situaciones o no. Una de esas características es, por ejemplo, la tolerancia a la frustración. ¿Qué tan tolerantes somos frente a una situación difícil, cierto? ¿Qué tanto nos podemos mantener en esa situación sin dejarnos afectar más allá de un grado, digamos, excesivo? Entonces, en ese sentido, ese tipo de características aportan muchos elementos en términos de cuándo podemos o de cómo podemos afrontar una situación difícil. Y lo reiteraba anteriormente, seguramente nosotros tenemos la capacidad para afrontar algunas situaciones y otras no. Seguramente tiene que ver también con los significados que esos eventos externos tienen, con lo que simbolizan esos eventos en nuestra existencia. Entonces, pensaría yo que habida cuenta de la complejidad del fenómeno, son varias cosas las que nos pueden permitir manejarlo, poder fortalecernos en él o definitivamente no poder funcionar de forma resiliente frente a X o Y situación.
Alfonso, sí, son habilidades, Alfonso, que tenemos que ir desarrollando precisamente de manera así como de resumen, tener destrezas para tener una visión positiva de cada uno de nosotros mismos, fortalecer, como decía la doctora Kelly, la confianza, tener la habilidad, por ejemplo, de manejar nuestros sentimientos y nuestras emociones y la forma como incide en nuestro proceso de formación desde padres de familia con los niños, obviamente que tendrán que el día de mañana, sin lugar a dudas, enfrentar cualquier tipo de circunstancia, situación. Nosotros antes de seguir, y perdón, los interrumpo, en el estudio pues vamos a escuchar este tema que nos hace de Tony Vega, Uno Mismo, y ya regresamos.
Porque han dado los caminos y conozco el desatino, comprobé que todo pasa porque tiene la razón. Cuando a veces nos cegamos, fue que no quisimos ver, y el porqué de equivocarnos casi siempre es aprender. Como loco damos vuelta en la rueda de la vida, sin siquiera darnos cuenta que uno mismo es quien la gira. Uno mismo se enreda y uno solo muy de vez en cuando descubrimos la verdad. Cada vez es más difícil arrancar un antifaz. Nos volvemos marionetas en las manos del destino, por temor a confrontarnos, ser muñecos preferimos. Uno mismo se aleja, uno mismo regresa, uno mismo se pierde, uno mismo se encuentra. Uno mismo es su suerte y más allá de la muerte. Uno mismo es la niebla, uno mismo es la llama. Uno mismo se enciende o uno mismo se apaga.
Perfecto, bueno, estamos en programa Contando hasta 10, hablando del tema de la resiliencia, la forma como cada uno debe generar ese espacio interno para superar diferentes circunstancias y pues eventos que nos trae la vida de manera desconocida. Nos recalcaba la doctora Kelly el valor de formarnos, de formar seres humanos capaces precisamente de enfrentar la diversidad de situaciones, de construir, en pocas palabras, resiliencia, de mirar cómo nosotros nos conocemos a nosotros mismos y empezar a construir precisamente esos esquemas que nos permiten hacer viable cualquier tipo de salida, cualquier tipo de camino a recorrer. Lo importante que es, nos decía la doctora Kelly, de superar los obstáculos. Uno mismo puede, pues, ante todos estos eventos, generar cierta tranquilidad, cierta tolerancia también, respirar un poquito y mirar más allá de lo que está sucediendo en nuestro presente. Trataríamos entonces de invitar a cada uno de nosotros a que visualizáramos el futuro y miremos cómo somos capaces de mejorar, de sentirnos mejor, de enfrentar las situaciones difíciles. Doctora Kelly, ¿cuáles serían también entonces esos consejos que, de la mano con lo que usted nos ha compartido, podríamos precisamente manejar para seguir superando y trabajar en esa capacidad de ser resilientes?
Bueno, pensaría yo que es necesario generar en los niños situaciones difíciles que hagan que ellos piensen qué herramientas pueden obtener o qué herramientas pueden adquirir para poder solucionar diferentes tipos de dificultades. Es muy diferente generar en los pequeños, en los chiquitos, situaciones que sean adversas, precisamente como colchón, podríamos decirlo así, para que en un futuro, cuando se tengan ya adversidades, que pues por la misma vida se generen, estas herramientas salgan a flote de nuevo y tengan esa capacidad como de afrontar y de adoptar nuevas posturas y posturas positivas, que pues sería lo que llamaríamos como resiliencia. En segundo lugar, creería yo que generar en ellos, como ya se ha dicho anteriormente, una capacidad de autoestima que esté acorde con esa misma capacidad de afrontar situaciones difíciles, en la capacidad en que nosotros obtengamos nuestra autoestima de manera efectiva, podremos asimismo solucionar diferentes situaciones que se vengan en la vida y que sean adversas. Y por tercer y último, digamos que como lineamiento, tendría yo muy en cuenta la fortaleza que deberíamos tener como familia. En nuestro núcleo familiar es importante que los niños siempre sean reconocidos como tales, sean reconocidos sus pensamientos, sus valores, todo lo que el niño diga, que se crea un ambiente de felicidad y de alegría, que se crea un ambiente de confianza.
¿Hay algún ejercicio puntual para enfrentar el pasado, para analizar nuestro pasado? ¿Cómo podríamos hacer ese ejercicio, doctora Kelly, antes de cerrar? Yo sé que el tiempo nos apremia, nos quedan tan solo 2 minutos, pero algunos aspectos o tips importantes para precisamente aprender de ese pasado, doctora Kelly.
Pues mire, a mí me encanta una estrategia, una metodología que se llama Mindfulness, que es un proceso de respiración que se hace largo, porque precisamente se lleva a la persona a que con sus ojos cerrados, concentrándose en su respiración, en su propio yo, traiga a colación todas esas situaciones difíciles. En este caso pienso que sería una estrategia muy puntual que haría que la persona como tal, después de concentrarse en su respiración, normalmente lo que hacemos con una terapia de mindfulness es colocar a la persona acostada en una camilla, en una parte cómoda, con ropa pues muy cómoda, hacerla relajar, entrar en un proceso de respiración que es largo, vuelvo y digo, porque es algo muy profundo. Y una vez esta persona entra en ese proceso de concentración de su respiración, de no concentrarse en otra cosa que no sea él mismo, la persona misma, traer a colación y empezar a traer todos esos recuerdos. Eso no, digamos, no lo hace verbal, sino lo va trayendo a su mente, lo va reflexionando. Y posterior al mindfulness, posterior a todo ese proceso que se hace, cuando la persona, digamos que vuelve a concentrarse en la respiración para volver en sí, digamos, otra vez a la conciencia de estar ya con otra persona, que en este caso sería el terapista, trae a colación como todos los recuerdos que se vinieron mediante un escrito libre. Entonces dice: recordé cuando estaba pequeño y tuve este proceso, mi mamá o mi papá, después tuve tantos años y vino esto, que es muy difícil, muy diferente a contarlo así normal, ¿no? Cuando uno habla con una persona tomándose un café, es muy diferente bajo un proceso de mindfulness. Entonces creo que puntualmente eso serviría mucho para que una persona lograra recordar las situaciones adversas de pronto de su pasado.
Doctora Kelly, hay mucho todavía por compartir en este espacio, pero lamentablemente el tiempo se nos agota. Yo quiero invitarla para que nos acompañe en la próxima emisión de Contando hasta 10.
Muchísimas gracias, con muchísimo gusto, claro que sí, ahí estaré.
Bueno, hasta aquí Contando hasta 10, los estuvimos acompañando
Alfonso Angarita,
Jaime Silva,
Juan Andrés Beltrán,
y quien les habla, Mónica Grismaldo. No olviden nuestra próxima cita. Estaremos andando en el tema de la resiliencia. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.